Disfruta con Víctor Alvarado y su equipo de lo mejor del cine, directo a las estrellas.
Hola, soy Fernando Tejero y os mando un beso muy fuerte a todos los oyentes de Directo a las Estrellas. Chao, se os quiere, chao.
Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas, tu programa de cine. En una semana marcada por la entrada de niños y chavales al colegio, nosotros les vamos a comentar los estrenos más interesantes de la semana. Y es que Colin Farrell protagoniza un remake que se llama Total Recall, que recuerda al que protagonizase en su momento Arnold Schwarzenegger en esa famosa película de Paul Verhoeven, Desafío Total. Por otra parte, el cine de denuncia social tiene su cuota de pantalla en esta ocasión con Una botella en el mar de Gaza, de Thierry Binisty. Una cinta que nos hablará del conflicto judeo-palestino. En la película Hasta la vista, Geoffrey Etoven nos hablará de cómo tres discapacitados perderán la virginidad en un club nocturno. En Érase una fe, Pierre Van Eras, en su documental, nos hablará de cómo dos ciclistas, cristianos ellos, tratarán de ayudar y dar su apoyo, mostrar su apoyo en los lugares más oprimidos del mundo donde se les persigue. Por otra parte, no deben perderse una adaptación de una obra de teatro, El nombre, dirigida por Alexandre de la Paletière y Mathieu Delaporte, una comedia francesa interesante que recuerda a Un dios salvaje. Por otra parte, hay una película con tintes de documental que se llama Verdades verdaderas, donde Nicolás Gil La Vedra nos hablará de las madres de la Plaza de Mayo que protagonizaron, por decirlo de alguna manera, su lucha en defensa de los derechos humanos por los crímenes cometidos en la dictadura de Videla. Y tampoco deben perderse el cine de cuota española con Cámara Oscura. Todo ello sin olvidar nuestras habituales secciones como Críticas en un Minuto, donde analizaremos los pormenores de la película de Garcia, Holmes y Watson, Madrid Days. Por otra parte, te recordamos que vamos a inaugurar una nueva sección que se llama Storyboard, donde hablaremos de cómics. Y por supuesto, Antonio Peláez, más Peláez que nunca, nos tiene preparado un especial sobre el Festival de San Sebastián. Tampoco nos podemos olvidar de la entrevista que vamos a tener con Javier Figuero, autor del libro Los Inadaptados, de Tim Burton. Ahora, para comentarios, dudas o sugerencias, puedes escribirnos a la dirección que ya sabes, info@cinelibertad.com. Repito, info@cinelibertad.com. Y si no nos escuchaste en directo y quieres hacerlo en diferido, no te olvides en nuestra página web www.cinelibertad.com. Repito, www.cinelibertad.com, donde puedes encontrar todos los contenidos relacionados con este programa y otros que quizá te puedan interesar. En un correo electrónico, Juan Domingo Martín destaca que le ha sorprendido muchísimo las aventuras de Tadeo Jones y que piensa que esa empresa de animación tiene mucho futuro y que le recuerda a Pixar. Bueno, nosotros pensamos que eso son palabras mayores, pero la verdad es que lo hacen muy muy bien. En la propuesta de esta semana, con motivo del estreno de Total Recall de Colin Farrell, que es un remake de Desafío Total de Arnold Schwarzenegger, queríamos que nos dieses tu opinión sobre los remakes. ¿Qué opinión te merecen este tipo de acciones y que, si crees que es necesario que en un periodo tan breve de tiempo se hagan o se repitan historias que todo el mundo conoce? Como por ejemplo me viene a la mente Jane Eyre, o Sentido y Sensibilidad, o la nueva saga de Spider-Man, o la película en cuestión Total Recall, que como decíamos es un remake de Desafío Total. Así que si quieres darnos tu opinión, puedes escribirnos a la dirección que ya sabes, info@cinelibertad.com. Repito, info@cinelibertad.com. Esta nueva sección llamada Storyboard la vamos a iniciar con uno de mis cómics favoritos, Spider-Man, que ha tenido una aceptable adaptación cinematográfica este verano. Y es que la editorial Panini ha editado un especial sobre el arácnido. Su nombre, Marvel Gold, el asombroso Spider-Man Días de Gloria. La razón de este super recopilatorio se debe al 50 aniversario de su creación. Entre todas las historias que se incluyen se encuentra un cómic muy buscado entre los grandes aficionados a este género. Nos estamos refiriendo al número 52, titulado La noche que murió Gwen Stacy, de John Romita, un autor que dio un giro a la estética del cómic en los años 70, pues este se editó por primera vez en el año 1973. En este cómic y los anteriores se habla de la primera novia de Spider-Man, Gwen Stacy, aunque todos recordamos a Mary Jane. Y pensamos que la clave del éxito de Romita fue transmitir el drama psicológico que supuso para Peter Parker la muerte de su primer amor. Por otra parte, este TVO fue el primero en mostrar la muerte de un personaje esencial en la historia en la época, o en una época, en la que los guionistas tenían claro que había que evitar a toda costa que los personajes principales perecieran, que al igual que el cine clásico, solía buscar finales felices. Por tanto, les recomendamos que no deben perderse la gran apuesta de Panini del verano. Marvel Gold, el asombroso Spider-Man, Días de Gloria. Ahora, si te parece, analizamos muy brevemente la taquilla de esta semana. Y en primer lugar hay que decir que Las aventuras de Tayo Jones está arrasando. En segundo lugar, The Possession, El origen del mal, toda una sorpresa. En tercer lugar, Ted. En cuarto lugar, Los mercenarios. En quinto lugar, Set Up Revolution. En sexto lugar, Brave Indomable. Y dos puestos importantes, dos películas importantes, como Abraham Lincoln, El cazador de vampiros, en el puesto número 7, y Dredd en el puesto número 8. Todo un clásico del cómic. Y ahora sí, vamos a ver cómo está la cartelera.
La cartelera.
Y el taquillazo de la semana será sin duda Total Recall, aunque lo podemos titular como repetición innecesaria. Y es que cuando uno escucha la palabra remake, lo primero que piensa es que si era necesario volver a contar esa historia desde otro punto de vista. Eso es lo que ha pasado con Total Recall, una nueva versión de Desafío Total que protagonizara en su tiempo el político y actor Arnold Schwarzenegger y dirigiera Paul Verhoeven. Está realizada por Len Wiseman y así fue como vendió su película a la prensa. Esta nueva versión tiene más que ver con el cine de ciencia ficción de Blade Runner, pero está muy relacionado con la tecnología. Fausto Fernández en Fotogramas nos habla de su protagonista, Colin Farrell. Según lo que nos cuenta este periodista, estamos ante una estrella políticamente incorrecta, que dijo lo siguiente de su personaje. Le pedí al director que me dejara dar a mi personaje ese toque cómico que tenía Schwarzenegger, pero no me ha hecho caso. Aún así, le ha dado un aire a lo John McClane de héroe tirillas. No he acertado con mis elecciones, me hubiera peleado a puñetazos con algunos actores y directores. Por ejemplo, no tuve feeling con Oliver Stone en Alejandro Magno. La actriz protagonista, por otra parte, Kate Beckinsale, contó un cotilleo familiar a la revista Fotogramas. En casa soy diferente, puedo serlo sin sentirme observada por los medios. Y con mi hija es algo maravilloso y extraño, dulcemente extraño. Cada día me veo reflejada en ella y eso es como una reencarnación. Por otra parte, por si estás interesado en ir a ver esta película, pues te contamos brevemente su argumento, aunque sabemos que te va a sonar totalmente si has visto la película de Schwarzenegger. Se trata de una nueva adaptación del relato corto de Philip Dick, situado en el futuro, en el que un obrero de la construcción acude a una empresa de recuerdos falsos para que le implanten una fantasía en la que viaja a Marte y descubre que es un agente secreto. Sin embargo, algo sale mal. Al parecer, era, en realidad, un agente secreto en Marte a quien le borraron la memoria.
¿Estás contenta con tu cambio de vida?
Ya sé que esto no es lo que imaginábamos cuando éramos más jóvenes, pero ¿quién consigue todo lo que desea en la vida?
¿Qué sabes sobre Recall?
Aléjate cuanto puedas de ellos. No juegues con tu mente, tío.
Parece que andas buscando algo. ¿Es esto? ¿Querrás tener tres manos?
Busco Recall.
Diviértase.
Cuéntenos su fantasía. La implantaremos en su memoria.
¿Qué ha pasado?
Aquí un error. Yo no soy nadie. Oh, joder. Esta tarde fui a Recall.
¿Qué?
Y los maté.
Pase lo que pase, vamos a salir de esta. Tranquilo.
Lori, no puedo respirar. ¡Venga! ¡Te has vuelto loca! Lori, joder, ¿qué haces?
Mi trabajo.
¿Y nuestro matrimonio?
¿Qué quieres? Yo hago bien de esposa.
Te resultará difícil de creer. Todo lo que crees recordar no es real.
Si yo no soy yo, ¿quién coño soy?
Sube. Te he buscado por todas partes.
¡Ah! Es mi mujer.
¿Estáis casados?
Diría que ya estamos separados.
¡Conduce tú!
No estás aquí. Sigues en Recall, atado a una silla.
¡Se está mintiendo!
¡Dispárale! ¡Mátala, joder! ¡Dispara!
¿Cómo cojones ha reactivado? ¡Lo quiero vivo!
¿Qué está pasando?
Tú recupera lo que hay en tu cabeza.
Tendrías que abrocharte el cinturón.
Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado.
Y la segunda película que no debes perderte es la francesa El Nombre. Y es que el cine galo, una semana sí y otra también, ofrece producciones interesantes. En este caso, Mathieu Delaporte y Alexandre de la Patière, que han sido guionistas en varias películas, hay que decir que participan y dirigen esta película. Concretamente, Delaporte, para Delaporte es su segunda película tras La Jungla, mientras que para el otro director es su ópera prima. La película en cuestión, El Nombre, es una obra de teatro llevada a la gran pantalla. Fue escrita por los citados cineastas y ha tenido mucho éxito con más de 250 representaciones que han contado con casi todo el elenco teatral al completo, con lo que existe una gran química entre los actores cinematográficos en referencia a ese tema. Mathieu declaró los siguientes fotogramas: el placer de trabajar a diario con actores es poder redescubrirlos constantemente, para así poder sacarles el máximo partido. Así se puede hacer estallar los registros habituales, mostrando las caras más insospechadas del intérprete y del personaje. Por otro lado, este director se considera influenciado por la comedia clásica americana e italiana, pero de forma inconsciente. Por lo visto, su obra recuerda a La Cena de los Idiotas. Como dato curioso, es la tercera vez que se adapta a una obra de teatro francesa para el cine. Si no, acuérdense de Potiche y la de Roman Polanski, Un dios salvaje. Y ahora, si te parece, vamos a ver lo que ha dicho la crítica sobre esta película. Concretamente, tenemos una interesante crítica en la página web Fila 7, donde con inteligencia, sencillez y sentido del humor se nos habla de cine. Y se la titula Alberto Fijo de la siguiente manera: ¿y cómo le vais a llamar? Mientras todos picotean y charlotean esperando la llegada de la embarazadísima Ana, surge la duda de cómo van a llamar al niño. Cuando Vincent hable, sobrevendrá el caos. Con este planteamiento arranca una película, adaptación de una obra de teatro hecha por su propio autor, que recuerda a la reciente Un dios salvaje de Roman Polanski. El primer acto y buena parte del segundo son realmente divertidos. Hay mucha chispa en la socarrona manera de presentar a los personajes y describir aceleradamente sus circunstancias. Todo es muy parisino, muy francés, en el sentido más tópico y previsible del término. Y ahora, por si estás interesado en ir a ver esta película, te contamos brevemente el argumento. Durante una cena en casa de su hermana Elizabeth, Vincent informa que pronto será padre. Ante la insistencia de Elizabeth, el marido de esta y de su amigo Claude, Vincent revela el nombre que tiene pensado para su hijo, Adolf. Esta noticia será el catalizador de una velada incendiaria en la que los ánimos estarán a flor de piel y donde cada uno de ellos desatará viejos rencores, descubrirá secretos explosivos y, en resumen, mostrará su lado más mezquino.
La vida a veces es dura. Hay días agotadores, con un sinfín de reuniones, montones de horas en transporte público. Uno necesita ver a la familia. Compraos un puto ascensor.
Qué burro eres.
Ese de la barba es Pierre, mi cuñado. Mi madre, Françoise.
No escatimes en aceite, luego echa la sémola. Sí, sí, sí.
Y mi hermana Babu, pues eso, mi hermana.
¿Qué haces?
Intento distraerme.
Si quieres distraerte, pon la mesa.
¿Ese pingüino con el trombón?
¡Cucú!
Es Claude, el mejor amigo de la familia. Y esa preciosidad es Ana, mi mujer. Es la única mujer que conozco que ha empezado a fumar en el embarazo.
Eso es malo para el niño.
Pues díselo a ella ahora.
Puede salir muy pequeño.
Pues será jinete. Ah, mi hijo, mira, tiene los ojos de su padre.
Bueno, ¿habéis pensado ya algún nombre?
Tenemos uno casi seguro.
Venga, ¿cuál? ¿Qué nombre?
Lo bueno de estar en familia es que te puedes decir de todo.
¿Entonces no os ha gustado?
¡Que la pobrecita se ha vuelto loca del todo!
¡No voy a asistir a clases de nombres de alguien que llama a sus hijos Apolán y Mirtil!
¡Vale! ¡Basta!
Bueno,
basta.
Retomemos la calma y la serenidad.
Hello, my darling.
Esto es lo que pasa cuando se elige un nombre como ese.
¡Ya basta, Pierre! ¡Para!
Hola, mamá. Bueno, muy divertido.
¿Eres generoso por comprarle un iPod a Mirtil por sus 4 años?
Igual tú te arruinaste con los palitos de madera.
¡Era un micado, capullo!
Les ha encantado.
Come primero, amorcito.
Que te jodan. El ambiente es estupendo.
¿Piensas que soy homosexual, es eso?
Siempre has estado soltero, vives en el mague, te haces la manicura, escuchas a Etienda o coño, Clon.
¡No oigo nada, no oigo nada!
¡Babú!
Ya entiendo por qué los beduinos se comen a sus mujeres.
Hello, my darling.
Sí, seguí tu receta, sí. Tengo el plato vacío en las manos.
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cineylibertad.com.
Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado.
Y otra película a priori interesante es Una botella en el mar de Gaza, aunque la podríamos titular como una propuesta a la solución del conflicto judeo-palestino. Mirito Torreiro en Fotogramas le da 3 estrellas, destacando lo siguiente: la verdadera razón de este trabajo es justamente el contar una trabajosa historia de comprensión y progresivo respeto y definitivo amor entre un adolescente israelí y un palestino que no se conocen y comparten una cosa, el internet. Por otra parte, hemos encontrado otra interesante crítica en una página web como de Cine 21, que nos dice lo siguiente: en su arranque, parece que Una botella en el mar de Gaza va a ser excesivamente idealista, limitándose a reseñar una bonita y almibarada relación hipotética entre un palestino y un habitante de Israel. Pero el director, Thierry Binisty, acierta al apoyarse en una puesta en escena realista con la que logra describir de forma convincente el día a día en la franja, una realidad poco conocida. ¿Llega Internet a Gaza?, se pregunta una amiga de la protagonista en un momento dado. La mayoría de espectadores posiblemente tengan dudas similares, puesto que los medios de comunicación solo difunden la violencia y las tragedias desgraciadamente frecuentes, pero no el día a día. El resultado es un alegato a favor de la tolerancia que no esconde las dificultades para llegar a un entendimiento definitivo. La verdad que coincidimos plenamente con esta crítica en su planteamiento. La película está dirigida por el francés Thierry Binisty y esta es su segunda obra tras su ópera prima del año 2003, protagonizada por el futbolista Eric Cantona. Se trata de la adaptación semi-autobiográfica de Valéry Zenati. Por cierto, no es la primera vez que se plantea una historia relacionada con el conflicto judeo-palestino. Me viene a la mente una cinta imprescindible relacionada con este tema, como fue Los limoneros, de Erin Riklis. Una película muy bonita, muy simpática, con una buena banda sonora y que con un planteamiento muy sencillo, de una persona que se ve acosada por una serie de vallas que tapan los limoneros de su finca, pues se crea un conflicto muy peculiar entre una especie de jefe de la defensa de Israel y una muchacha palestina. Por otra parte, el cineasta Thierry Binisty explicó a Fotogramas las razones de su historia. Ese trabajo pretende demostrar que en estos lugares también viven personas, se enamoran y satisfacen sus deseos, y tenía ganas de mostrarlo. Cuando descubrí el libro, tuve la sensación de que expresaba un estado y una mirada muy cercana a la mía, el deseo de estar a favor de ambos lados, algo con el que coincidimos plenamente, porque para solucionar este problema no hay que ponerse de parte de unos ni de otros, sino tratar de buscar soluciones. Como dato curioso, pudieron rodar en un sitio fronterizo con un permiso especial, algo que fue realmente excitante. Ahora sí, te recordamos el título de esta película y te invitamos a que escuches el tráiler. Una botella en el mar de Gaza.
Me llamo Tal Levin. Pronto cumpliré 17 años y vivo en Jerusalén. Anoche hubo un atentado en un café cerca de mi casa. No entiendo cómo la vida puede depender de que te apetezca ir o no a tomar un café. Con cada atentado se oye: estamos hartos de los palestinos. Pero los palestinos, ¿quiénes son? El que encuentre esta botella, que me responda a esta dirección.
Hay una carta dentro.
Dime dónde la has encontrado. ¿Quién eres? Háblame de ti, por favor.
Está loca.
¡Cariño! ¡Ven a mi ventana esta noche a cantarme una serenata!
¿Tienes miedo? ¿Y de quién es la culpa? ¿Te lo has preguntado alguna vez?
Oye, ¿has tenido noticias de tu botella?
No. ¿Quién eres tú y quién soy yo? Es lo que importa.
Así que eres francesa. A lo mejor no eres tan mala.
Estamos en guerra, Tal. ¿No lo entiendes?
No te das cuenta del peligro.
Te comunicas con alguien que no sabes ni quién es.
La verdad, dime para qué sirve aprender francés.
Ya se verá.
¡Y viva Carla Bruni!
Te he dicho que tenemos que hablar. ¿No me has oído? Vamos arriba.
¿Por qué te cogieron? ¿Qué has estado haciendo?
Una película de Thierry Binisty.
No recibo correos tuyos desde hace una semana. Estoy preocupada. Dime solo si estás bien.
Las cosas están difíciles en Gaza ahora mismo. No te lo puedo contar todo. Pero si quieres saber cosas de mí, me llamo Naim Al-Fadjouki. Y ahora tengo una amiga en Jerusalén.
Una botella en el mar de Gaza, basada en la novela de Valéry Zenati.
Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado.
Y antes de dar paso al último de los estrenos seleccionados, nos gustaría recordarte otros títulos que puedes ver en tu localidad si es que tienes la rara suerte de que se estrenen. Pues ya sabes que lo que se estrena en Madrid y Barcelona puede que no se vea ni en Ronda ni en Badalona. Y en primer lugar te vamos a hablar de Cámara Oscura, una cinta española de 90 minutos dirigida por Maru Solores e interpretada entre otros por Jacqueline Duarte, Víctor Clavijo, Leire Berrocal, Pello Madariaga y Miriam Martín. Cuenta la historia de Anne, una niña invidente en el umbral de la pubertad que descubre la fotografía y el primer amor de la mano de su tío Antonio, un misterioso fotógrafo. Por otra parte, queda hablarte de tres películas que quizá te puedan interesar, aunque como decimos te recordamos, tendrás dificultad para encontrarlas en una sala de cine. En primer lugar, te vamos a hablar de Hasta la vista, que fue una comedia gamberra que ganó la Seminci de Valladolid, y en ella se cuenta la aventura de tres discapacitados para perder la virginidad. Está basada en hechos reales, lo que recuerda al taquillazo del año pasado Intocable, aunque esta toca un tema quizá más delicado, y es que hasta Filipov se sorprendió cuando en España encontró un club nocturno con acceso para silla de ruedas. Es una película belga de Jeffrey Etoven. Por otra parte, esta semana se estrenan dos pequeñas producciones muy interesantes. La primera es la ópera prima del argentino Nicolás Gil Lavedra, que se llama Verdades Verdaderas, que nos cuenta la labor de las abuelas de la Plaza de Mayo tras la caída de la dictadura de Videla, unas mujeres nada sectarias que lucharon por descubrir la verdad de esos crímenes que se cometieron, esos terribles crímenes. Por otra parte, le recomendamos el documental de Pierre Barnieras, Érase una fe, que surgió una historia que surgió a partir de dos aventureros que dieron la vuelta al mundo en bicicleta para conocer a todos los cristianos del mundo y dar su apoyo a los más oprimidos. Pues como saben ustedes, en todos los países islámicos se practica la mano de hierro contra los cristianos, los católicos, los protestantes y todas sus ramas, efectivamente. Por eso les invitamos a que escuchen este tráiler que les va a sorprender.
Es muy difícil para mí dejar este país. Esta tierra está mezclada con sangre cristiana.
Cuando estalló la bomba, caí al suelo. Cuando abrí los ojos, solo vi a dos personas. Mi mujer en llamas y mi hijo muerto.
Mataron a mi amigo. Lo mataron únicamente por ser cristiano.
Conducir por las carreteras del mundo no es siempre fácil. La suciedad, el cansancio, el calor.
¿Nos duele la cabeza? ¿Hace calor? ¿Solo hay camiones?
Bueno, ahora estoy un poco enfadado porque esta mañana me han vuelto a robar lo que llevaba en la mochila. Con Amazonas no se juega. En aquel momento no tenía más que un deseo: regresar a casa.
Sorprende que estas tumbas sin vida se hayan convertido en un símbolo de unidad.
Jesús nos dejó dos señales para reconocerlo como lo hicieron sus discípulos. Unidad y amor.
Éramos diferentes en todo. No compartíamos nada, aparte de la oración. Incluso sin hablar su idioma durante la oración, nos sentíamos tan cercanos.
Tienen una gran devoción por la Virgen María.
Cuanto más avanzábamos en el Himalaya, más nos acercábamos al cielo.
Y ahora, próximo destino.
Otro lugar.
Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado.
Hay una novela de George Simenon que se llama El comisario Maigret se enfada. Pues sí, nuestro compañero, nuestro crítico de cine Antonio Peláez, está muy molesto con los premios que se van a entregar en el Festival de San Sebastián. Así que vamos a saludarle y vamos a preguntarle que por qué está tan enfadado. Vamos a ver el por qué. Hola Antonio Peláez, con Z, ¿estás por ahí? ¡Qué fuerte me parece!
Thank you.
fuerte.
Cinco, nada más y nada menos que 5 premios Donostia son los que da este año el Festival de San Sebastián, 60 edición. Ensenada, lo vamos a celebrar a lo bestia, porque si últimamente estamos acostumbrados a que hubiera un solo premio Donostia, echábamos de menos los momentos en que había dos, pues que quizás uno era más famoso y otro era más artístico, por así decirlo. Últimamente había solamente uno. Y bueno, pues todos nos acordamos de que Richard Gere pues, se portó muy bien y se arrodilló y como que dio muchas las gracias. Richard Gere, pues es Richard Gere, también nos acordamos de que es muy artístico, pues quizás el chico no es, pero es muy majo. Pero lo de este año ya es como desmesurado. Llamaba la atención que fue de los primeros en conocerse el de Ewan McGregor. Hay quien ha dicho que, como es el protagonista del Imposible de J. Bayona, pues que hubiera sido quien hubiera sido, se lo hubiera llevado. Pero en fin, Ewan McGregor, un actor que, nada, pues acaba de cumplir 41 años, en marzo del 71. O sea, un actor más o menos joven, que ha participado en películas importantes, pero que para lo que es un premio, pues como Donostia, que es a toda la carrera, pues quizás para este un actor que principalmente pues podemos conocer Trainspotting, evidentemente, quizás fue uno de sus primeros éxitos, pero que podemos conocer pues como el Obi-Wan Kenobi del el re este que hizo Lucas, o bueno, pues también Moulin Rouge, en fin, incluso está en Ángeles y Demonios. Últimamente lo hemos visto en la de la pesca del salmón en Yemen. Bueno, pues que sí, que tiene su carrera el chico, pero que quizás como que es demasiado premio, ¿no? Parecía. John Travolta, ¿qué sucede? Pues también que viene a promocionar otra película y que, bueno, pues este yo creo que también, bueno, pues es un actor, como decía el otro día, quizás sin Quentin Tarantino que hubiera sido de él, pues que quedaría como aquel... John Travolta era más conocido como cantante y bailarín, por así decir, porque Grease al fin y al cabo era musical y era pues tanto Grease como Friar de Sábado Noche, pues las películas por las que se le conoció. Pero tiene también película que promocionar y aquí que viene, otro que tiene película que promocionar, Tommy Lee Jones. Ojo, aquí yo creo que ya estamos hablando de un peso pesado, porque además Tommy Lee Jones ha demostrado que es un gran director y le hizo los tres entierros de Melquíades Estrada. Y bueno, yo creo que es un actor con una voz propia, con un carácter pues muy marcado, que desde luego, como quizás principalmente como secundario, Tommy Lee Jones no ha tenido tanta trayectoria como protagonista, pero que tiene ya un Oscar, pues que sí que le da un cierto realce a un premio como el Donostia. Bueno, recordemos que Tommy Lee Jones, entre las últimas películas que ha estado, está la de No es país para viejos, la propia que le dirigió desde luego Los tres entierros de Melquíades Estrada, bueno, protagonista de Hombres de Negro, Men in Black, coincidió con Oliver Stone, otro de los premios de este año en JFK, bueno, películas, ha estado quizás en muchas muy interesantes, Love Story, por ejemplo, en el principio de sus carreras también, El cliente, aquella que bueno, que estaba interesante y demás. En cualquier caso, él, yo creo que a todas las películas en las que ha estado le da algo bastante personal, y que siempre es muy interesante. ¿Y qué otros dos premios tenemos? ¿Cuáles son los dos premios especiales? Pues Oliver Stone y Dustin Hoffman. Dustin Hoffman, que viene con su primera película como director, y Oliver Stone, que personalmente pienso que es un director que está muy, muy de capa caída. Tuvo quizás su gran época a finales de los 80, principios de los 90, quizás con ese Platoon que tanto éxito le diera, digamos. Anteriormente era conocido como, él era conocido como escritor. También hizo aquella del Nació el 4 de julio, la que parecía que quería... bueno, que Tom Cruise de hecho fue nominado al Oscar y que quería convertir a Tom Cruise en un buen actor. Hizo películas pues tan interesantes como puedan ser Wall Street, JFK, El Expreso de Medianoche, luego es el fue también candidato al, él consiguió el Oscar, digamos, al mejor guionista por esa película, pero luego la verdad que se ha perdido. Quizás a partir del estreno de Comandante en torno a la figura de Castro, de Fidel Castro, se ha perdido, y últimamente ya con la película que viene a presentar hablaba de que las drogas, que le prueba muchas drogas, que las drogas son buenas. Yo no sé qué declaraciones viene a hacer Oliver Stone, no sé, pero puede ser explosivo. Y cerramos, por supuesto, con Dustin Hoffman. Dustin Hoffman, un actor que en El Graduado hizo un papel que estaba destinado a un chico rubio y alto, pero él les convenció tanto que se lo llevó, y sabemos todos que Dustin Hoffman no es ni rubio ni alto. 1937 nació, o sea, está ya casi ahí, que no lo parece. Bueno, tiene 74 años, está 75, camino a los 80, y ahora pues es cuando se arriesga a ser mejor, a ser director. Oscar a mejor actor por Kramer contra Kramer y Rainman, numerosos Globos de Oro, El Graduado, Cowboy de Medianoche, Perros de Paja, Papillón. Pues muchísimas películas conocidas, no tan conocidas, buenas, no tan buenas, pero desde luego, incluso esta ha sido la voz en Kung Fu Panda, desde luego un actor que merece todos los honores. Así que este año 5 premios de Donostia, ay, se nos degradó un poco Donostia, pero bueno, así veremos muchos famosos y conocidos por la alfombra, vaya suerte a saber de qué color, la alfombra vasca. Hasta la próxima. ¿Os ha hablado quién? Antonio Peláez, por supuesto. Anda, que no filmábamos esto.
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cineylibertad.com.
Críticas en un minuto.
Hoy en Críticas en un Minuto, vuestra sección favorita, vamos a hablaros de Holmes y Watson Madrid Days. Y es que el que hayan caducado los derechos de autor sobre los herederos del escritor Arthur Conan Doyle ha provocado una avalancha de adaptaciones televisivas y cinematográficas como el Sherlock Holmes de Guy Ritchie o la película en cuestión. Por cierto, este proyecto ha tardado más de 10 años en llevarse a cabo, siendo la idea inicial de Eduardo Torres Dulce y José Luis García. El argumento gira en torno a la inolvidable pareja que seguirá la pista de una serie de crímenes cometidos en la capital del Reino de España, que por su modus operandi recuerdan a los crímenes cometidos por Jack el Destripador en Londres. En primer lugar, tengo que decir que José Luis García es uno de mis directores preferidos. Sin embargo, si en cintas como Tío Vivo 1950, Luz de Domingo, el cineasta acertaba plenamente, Holmes y Watson Madrid Days aburre soberanamente, resultando su metraje excesivo. La iluminación es escasa de modo intencionado, y cuando uno se adentra en la sala de cine tiene la sensación de estar metido en una cueva. Finalmente, a los que piensen que se van a encontrar una gran trama detectivesca, les aconsejamos que se abstengan de verla porque pueden quedar defraudados, ya que no era intención del autor, que sigue siendo fiel en su intento de mostrar las costumbres de la época en un ritmo pausado. En palabras del cineasta, refleja el fin de una época, al igual que está ocurriendo en la actualidad con la era de la tecnología y la posmodernidad, que no sabemos a dónde nos llevará. En contraposición con lo negativo, se percibe un gran trabajo de guión, porque ese es uno de sus puntos fuertes, aunque no brillan como suelen hacerlo habitualmente. No obstante, se perciben esos toques tan característicos como sus chistes y sus diálogos literarios. Entre el elenco que compone esta producción nos encontramos a Gary Piquet en el papel de Sherlock, aunque sobre todo nos ha gustado la visión que se ha dado de John Watson por parte del actor José Luis García Pérez. Como dato curioso, los cameos no podían faltar, y en ella aparecen Inocencio Arias, la periodista Nuria Richard, el polifacético Luis Alberto de Cuenca o Alberto Ruiz Gallardón haciendo de su tío abuelo Isaac Albéniz. El largometraje hace una defensa de la dignidad de la mujer y, como no podía ser de otra manera, se elogia el valor de la amistad, pero tendría que haberse desarrollado más esa idea. Por otra parte, Mary y John Watson plantean el tema de la importancia de la fidelidad frente a otro personaje que frivoliza sobre la fragilidad de las relaciones de pareja.
Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado.
Si hay alguien especializado en desentrañar lo que ocurre o lo que pasa por la mente de Tim Burton, ese es Javier Figuero, autor del libro Los Inadaptados de Tim Burton, editorial Encuentro. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Por qué has elegido ese título para tu obra?
Bueno, elegí el título porque una de las figuras más características del cine de Tim Burton es precisamente esa figura del outsider, el inadaptado social, que aparece como protagonista en casi todas sus historias. Bueno, yo creo que en todas, ¿no? Entonces me pareció un elemento, siempre, ¿no?, se habla de que el personaje o el protagonista es el alma de las historias, y yo creo que esto es cierto. Pues quería efectivamente ir a estudiar cómo el alma del cine de Tim Burton a través de este inadaptado social, ¿no? Del estudio de este Outsider.
¿Qué pasa? ¿Que los personajes de Tim Burton no saben convivir en este mundo?
Bueno, que va, todo lo contrario, se adaptan bastante bien. Igual que el propio Tim Burton. En uno de los prólogos de uno de los libros sobre Tim Burton, Johnny Depp dice esto, ¿no? Que Tim Burton parece que es un inadaptado que se ha adaptado muy bien, y la verdad es que lo ha hecho muy bien porque, en fin, él ha conseguido en su vida profesional conseguir dedicarse a lo que realmente le apasiona, que es el mundo del cine, y además con un gran éxito, y yo creo que también con una gran destreza, o sea que todos o mucha gente admirábamos la manera que tiene de contarnos historias a través de las imágenes en movimiento, ¿no? Entonces, sus inadaptados, los que no todos, en todas sus películas, pero también tratan de adaptarse en este mundo, y de alguna manera muchos de ellos terminan adaptándose. No sé, ahora se me ocurre Charlie, Willy Wonka en Charlie la fábrica de chocolate, ¿no? Pues es un personaje que completamente ajeno al mundo, que se ha, digamos, aislado en su fábrica de chocolate, y al final, a través de la relación con Charlie, pues él consigue adaptarse tan bien que incluso se lleva a la propia familia de Charlie dentro de la fábrica de chocolate y de alguna manera se adapta al mundo, ¿no?, en el que vive. Y eso pasa también con otros personajes.
Yo, leyendo este libro, he tenido la impresión, o he sacado muy buenas conclusiones que no había conseguido sacar a la hora de visionar algunas de estas películas. ¿Por qué crees que Burton conecta tanto con el público? A mí particularmente me cuesta entrar en su cine. Salvo alguna excepción que me gusta mucho, ¿no? Puede que a lo mejor yo no sea un inadaptado. ¿Qué opinas tú?
Ya, puede ser, no lo sé. Yo también te digo una cosa. Mi sensación es que la gente conecta mucho porque efectivamente pues todos nos sentimos un poco inadaptados en algún momento de nuestra vida, y especialmente los adolescentes y el público así más joven, ¿no? Donde vives unos años que, digamos, te cuesta más, pues eso, entender el mundo, ¿no? Esto mismo le pasó al propio Tim Burton, o sea, él explica que cuando era joven, pues lo pasó realmente mal, y que él recuerda su infancia, y lo dice así textualmente, como una gran depresión de la que no salía, ¿no? Y luego, a lo largo de su, digamos, vida, se ha ido adaptando a este mundo, se ha ido adaptando a un mundo tan complicado como es la industria de Hollywood, que para un artista el tipo de Tim Burton, que es muy característico y que es muy suyo y que es muy personal, pues hombre, es difícil hacerlo, pues con todo lo ha conseguido hacer. Entonces yo creo que la gente se siente, a mí también me pasó, un poco por esa faceta que tenemos de inadaptados en algún momento de nuestra vida, o en algún campo, en el profesional, o a lo mejor en la familia, en un momento dado donde no te terminas de encontrar tus raíces en tu propia familia o entre tus amigos, o ya te digo, en la vida profesional o en la vida académica, ¿no? En el colegio, en el instituto, en la propia universidad.
Sí, es verdad que yo en algún momento, sobre todo en la adolescencia, puede que me sintiera inadaptado. Por eso yo creo que también al leer tu libro me he sentido identificado con las cosas que describías.
Sí, yo creo que eso es así, ¿eh? O sea, que me parece que la clave es que muchas veces no llegamos o no nos sentimos comprendidos, que es lo que la figura, por ejemplo, de Eduardo Manos Tijeras, la que retrata de Tim Burton, o sea, es un retrato físico de cómo me sentía yo, ¿no? De lo ajeno que estaba al mundo en el que vivía, ¿no? Entonces, esto yo creo que en algún momento de nuestra vida nos ha pasado a todos, ¿no? Que no conseguimos, digamos, conectar con la gente, que no conseguimos hacernos comprender, que, digamos, piensas que la gente que hay a tu alrededor no te entiende bajo ningún aspecto. Y yo creo que es lo que hace que Tim Burton, porque eso lo refleja muy bien en su cine, ¿no?, conecte con la gente.
¿Hay alguna anécdota que explique ese estilo tan peculiar de este genio tan, entre comillas, friki?
Ya, bueno, su infancia la verdad es que está llena de así, anécdotas un poco extrañas. Por ejemplo, él cuenta una que a mí siempre me ha llamado la atención, de que sus padres, cuando él era un niño, tenía dos grandes ventanas en su cuarto. Y entonces sus padres, por algún motivo que él desconoce, él tapiaron esas dos ventanas y dejaron dos agujeritos. Y entonces él dice que eso es como si lo hubieran enterrado vivo a él, ¿no? O sea, que se sintió como enterrado, como si lo hubieran, pues eso, ahí dejado aislado en una habitación completamente oscura. Que luego él lo refleja en el primer cortometraje, en Vincent, pues habla de esto y el personaje, pues eso aparece como, bueno, más bien la amada, aparece como que la han enterrado viva y él quiere desenterrarla y tal. Y entonces él cuenta que esa era su manera de conectar con las cosas que le ocurrían y que luego eso aparece reflejado en sus películas, ¿no? Él no, por lo que cuenta, ¿eh? Yo tampoco, antes me has presentado como que desentrañar la cabeza de Tim Burton, o yo creo que eso es prácticamente imposible, a lo mejor incluso es imposible para él, que muchas veces cuenta sueños, por ejemplo, que son tremendos, ¿no? Hay una entrevista que le hace a, no recuerdo quién es la revista, pero es muy famosa, un periodista, y entonces él cuenta sueños de infancia, ¿no? Y entonces pues hay un sueño tremendo donde a él le abandonan en una guardería que está lleno de cadáveres y de esqueletos, y de repente un esqueleto les persigue a todos los niños y él sale corriendo y de repente cae por un agujero y aparece en la cama de sus padres, ¿no? Y entonces termina de contar la anécdota y le dice al periodista, wow, es como una locura esto, pero estos son los sueños que yo tengo, ¿no? Y eso, efectivamente, todo eso aparece luego en sus películas.
Sí,
esas
sí.
Persecuciones de cadáveres, de esqueletos, de no sé qué, el problema, digamos, de la relación con su padre que o con sus padres, ¿no? Que ha sido tratado en muchas de sus películas, pues es algo que él trata continuamente en sus filmes.
En tu libro vemos que se considera un seguidor del Dr. Seuss, que sí. Es un escritor americano del que han salido grandes historias, como por ejemplo Horton o Lorax. ¿Cuál de estas historias del Dr. Seuss está relacionada con algún trabajo de Tim Burton, si es que lo sabes?
¿El qué, perdona? A ver,
del Dr. Seuss. Hay que decir sí. Que él era un fan del Dr. Seuss. Si sabes de alguna historia que haya sacado Tim Burton del Dr. Seuss.
No, yo creo que él no ha sacado una historia propiamente del Dr. Seuss, que yo recuerde, me parece que no hay ninguna.
Como no sea el Grinch, a lo mejor el Grinch.
Sí, pero no, él no ha hecho una historia con el Grinch, o sea, lo que ha sacado es ese personaje, digamos, que se siente, o sea, o esa sensación que tiene ese personaje. ¿Por qué lo dices? ¿Por Pesadilla antes de Navidad?
Sí, por eso me parecía.
Ya, vale. Bueno, puede ser. Él de hecho habla del Grinch y habla del Dr. Seuss y dice que es uno de sus autores literarios infantiles preferidos, pero luego él directamente no se ha inspirado, digamos, en, vamos, que yo sepa, igual sí, me estoy equivocando, pero que yo sepa no. Otra cosa, que personajes como el Grinch, por ejemplo, sí que le han inspirado otro tipo de personaje que le ha creado, como por ejemplo el de Pesadilla antes de Navidad, ya que es Skeleton, ¿no?
Sí. ¿Qué largometraje consideras más adecuado para un cineforum con adolescentes?
Uf, bueno, yo creo que, hombre, muy muy adecuado es Eduardo Manos Tijeras, ¿no? Y más para adolescentes. Primero porque ahí él retrata un poco, digamos, el mundo interior de un adolescente a través de su personaje principal. Además, la subtrama, digamos, está muy relacionada con el amor que uno siente en la adolescencia. Y con lo extraño que se siente en mitad de un mundo que no le comprende en absoluto, con, digamos, el mundo absurdo que vive alrededor. Hay una escena en esa película que a mí me llama poderosamente la atención, que es cuando llega el recibimiento de la sociedad a Eduardo Manos Tijeras, que es la barbacoa que organizan para él, en el que, bueno, pues no paran de criticarle, de burlarse de él, de una manera muy, digamos, educada, por decirlo de alguna forma. Pero al final tú analizas esa escena y dices, bueno, pues es que aquí se han reído de él, le han utilizado como si fuera un abrelatas, le han insultado, le han pedido todo tipo de favores, bueno, le han cebado completamente todas las madres allí con las maravillas que habían cocinado y que realmente él no quiere tomar nada de eso, ¿no? Entonces es un poco, digamos, pues ese mundo del adolescente, que me preguntabas por el adolescente, que no entiende nada de lo que hay a su alrededor, que todo le parece como... pues como artificioso.
Sí. Luego, ¿cuál es tu película favorita o cuál es la que menos te gusta?
Bueno, la de aquí, de Tim Burton, o sea, a mí es difícil decir cuál es mi película favorita. Eduardo Manos Tijeras me encanta, A Big Fish me encanta, Ed Wood me gusta muchísimo. También por temas personales, o sea, el mundo del cine me parece que lo retrata fenomenal, y ahí hay un inadaptado con el que yo me siento personalmente muy identificado, porque a mí me gusta hacer cortometrajes y cojo la cámara y con mis amigos, con mis alumnos, pues solemos grabar cosas, ¿no? Y bueno, pues hombre, tenemos un éxito relativo como Ethic Good, entonces uno se siente un poco bien identificado. Entonces, ya te digo, las preferidas para mí yo creo que son Eduardo Manos Tijeras, Big Fish. Y Ed Wood a mí me gusta mucho, me parece que es una película interesantísima y que retrata un mundo que a mí me apasiona, que es el mundo cinematográfico, y me estoy olvidando de algunas, pues ahí Antes de Navidad, pero él no la dirigió, como sabes, o sea, la dirigió otro compañero suyo con el que estudió, pero que no es el director él, lo que pasa es que él llevó la producción, el diseño de los personajes, la historia original es suya, y él estuvo como muy, en fin, es muy difícil decir que Pesadilla Antes de Navidad no es un producto de Tim Burton, ¿no?
La verdad es que coincidimos plenamente con las tres lecciones. Yo me gustaría que desarrollase un poco en el minuto que nos queda y nos dijese por qué es importante Big Fish y por qué nuestros oyentes no deben perderse esta película y deben buscarla por ahí en algún videoclub.
Bueno, Big Fish, a mí, por ejemplo, mira, Big Fish, además tuve la oportunidad de hablar con el guionista, bueno, a través del email, que le hice algunas preguntas para el libro y me las contestó. Y entonces él me decía que es una película, fíjate, porque hay diferentes puntos de vista, donde él no veía que el personaje fuese exactamente un inadaptado, pero a mí sí que me lo parecía, y creo que es un inadaptado maravilloso que, digamos, se aísla del mundo para tratar de mejorarlo a través de sus historias, ¿no? Entonces él se mete como en el mundo de la fantasía, que es algo que también pues hacen como todos los creadores, y ahí se aísla y cuenta cómo es el mundo, cómo lo ve él, ¿no? Y de alguna manera pues eso le retrae un poco de lo que es la realidad. Pero es que luego la realidad, ¿no?, que es lo que hace su hijo en la película, es tratar de dilucidar qué hay de real en la vida de su padre. Pues su padre no para de contarle historias que están basadas en la realidad, pero es que las historias reales son todavía, digamos, más maravillosas, ¿no? Y luego de Big Fish, a mí es que siempre me ha encantado, y mucha gente lo comenta también, pues la trama romántica, ¿no? Cómo ese personaje se enamora de una mujer y trata de conseguirla por todos los medios y le da igual cualquier sacrificio, por grande que sea, con tal de conseguir algún tipo de información sobre ella, donde puede, o que pueda hablar con ella, o que pueda ir a verla, ¿no? Y es maravilloso.
Pues agradecemos su tiempo a Javier Figuero, autor del libro Los Inadaptados de Tim Burton, editorial Encuentro. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, ha sido un placer, Víctor.
Bueno, llegó el momento de la despedida. Pero antes quiero agradecer el trabajo a todo el equipo de Directo a las Estrellas. Un abrazo para Antonio, Laura, Néstor, Juan Carlos, Belén, Irene y Carlos, si los que hubiese sido imposible realizar este programa. Espero que usted, y también usted, o tal vez tú, hayas pasado un rato entretenido. Recibe un cordial saludo de Víctor Alvarado y hasta la semana que viene.